Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
Muy buenos días, qué gusto saludarle en este lunes ya 30 de septiembre de 2024. Hoy es 30 de septiembre, termina el mes y también con él 6 años de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Mañana también comienza otra etapa, el de la presidencia de Claudia Sheinbaum al frente de este país, un hecho histórico donde una mujer finalmente gobernará el destino de millones de mexicanos. A nivel local también destaca el cambio en las presidencias municipales, usted ya lo escuchó en este avance informativo. Verónica Delgadillo finalmente fue ratificada por el Tribunal Electoral en la Sala Superior como presidenta electa de Guadalajara y también tomará posesión mañana martes. Estaremos atentos, por supuesto, a estos eventos y a la agenda de los diferentes gobiernos que van a iniciar en estas administraciones para darle a conocer cuáles son los planes, proyectos, las primeras actividades que se van a realizar. Y la tarea de usted que nos está escuchando será estar siempre vigilante de quien está en la presidencia, de quienes son los diputados, quienes son los senadores, pero también los más cercanos, quiénes son sus presidentes municipales. Si su partido político preferido no ganó, bueno, también tiene regidores de oposición en el ayuntamiento y usted tiene todo el derecho de exigirles que sean el contrapeso de la administración, así como será en el Congreso del Estado. Así que se inaugura, digámoslo así, una nueva era política y estaremos atentos, como siempre en esta casa informativa, a lo que suceda en Jalisco, México y el mundo. Y así como se han hecho evaluaciones de otros presidentes, de otros sexenios, de otros alcaldes, de otros diputados, siempre en Radio Metrópoli, lo haremos de la misma manera, de forma crítica, de manera objetiva y, por supuesto, privilegiando su participación, sus comentarios, sus aportes a estos espacios informativos y a toda la barra de servicios de Radio Metrópoli. Le damos pues la bienvenida a nombre de todo el equipo que nos acompaña, Lourdes Torres, que recibe su comunicación en los teléfonos 3338-131515, 3338-131421, el chat, recuérdelo, 3311-551962, anótenos en su teléfono, guarde nuestro contacto y ahí verá el logotipo de Radio Metrópoli para que nos ubique como contacto, 3311-551962. Los editores de los noticieros, Guillermo Cortés Villavicencio y Luis Ángel Carranza, en los turnos matutino y vespertino. Como operadores de cabina está el buen Luis Durán, que nos acompaña hoy temprano, Saúl Martínez, que está en la cabina del Notisistema para los noticieros de cada hora en la hora, y en estos micrófonos les saludamos sus servidores, Griselda Torres Zambrano y Víctor Montes Rentería. Griselda, muy buenos días, feliz inicio de
¿Cómo
semana.
¿Cómo estás? Buen inicio de semana, pellízqueme. No me terminamos. Creo que ya sea hoy 30 de septiembre, una fecha que anhelaba desde hace bastante tiempo.
Muy bien, pues ahí está, y por supuesto que es una época de cambios. Ya veíamos que ayer hubo una fiesta, ¿no? En algunos seguidores de López Obrador en el Monumento a la Revolución, hasta siempre presidente, le gritaron, le decían hasta luego. Y bueno, hay que estar atentos a lo que ocurrirá aquí. José María Martínez emite un pronunciamiento donde también él señala que acepta los resultados o por lo menos la resolución del tribunal, pero dice que sostiene su versión del fraude y además él dice que seguirá en la lucha en la cuarta transformación y de cerca con el gobierno de Claudia Sheinbaum. Así que todo esto generará, por supuesto, reacciones. Le invitamos a que se ponga en contacto con nosotros.
Ya de alguna manera, el noticiero de las 6 de la mañana sirve de preámbulo para la información que le estaremos presentando a lo largo de estas 3 horas. Ricardo Camarena nos tendrá un trabajo sobre el Día Mundial del Corazón, las enfermedades cardíacas que se han convertido en la primera causa de muerte de los mexicanos. ¿Por qué? Por el tipo y el estilo de vida que llevamos. Una vida sedentaria que sin duda alguna pues aumenta los riesgos para enfermedades como, por ejemplo, el infarto, sobre todo cuando se tienen niveles de presión arterial alta o que no se controlan. Así es de que estaremos hablando de esto. Tendremos la participación, por supuesto, de Jorge Rocha para conocer cuáles son los desafíos para los alcaldes entrantes. Hoy se hacen las ceremonias de toma de protesta o de rendición de protesta, como usted lo quiera mencionar, y bueno, mañana en el primer minuto estará Jalisco estrenando autoridades.
Así es, y bueno, estaremos por supuesto, como le hemos informado, atentos a los cambios que quedan pendientes. La elección a la gubernatura fue impugnada, así que esa resolución tardará todavía unos días más. En algunos ayuntamientos pues han habido algunos cambios, algunas modificaciones. Se ratificó finalmente desde la semana pasada a Laura Imelda en Tlaquepaque, que era lo que generaba todavía un poquito de conflicto en el municipio, pero prácticamente todo se va acomodando para que a partir de mañana todo comience a trabajar de manera normal.
Y Guadalajara ya tiene presidenta, fue lo que sentenció Verónica Delgadillo tras ratificarse su triunfo. Por lo pronto, este domingo por la mañana presentó a los integrantes de su gabinete, un gabinete compuesto por mujeres en su mayoría. Ya le estaremos dando a conocer cada uno de los nombres. Y le reitero, Zapopan, Tlajomulco, Tonalá y Guadalajara realizarán el día de hoy sus ceremonias de toma de protesta. Mañana, en el primer minuto de este primero de octubre, Jalisco estrena autoridades municipales.
Y le estaremos actualizando los datos de lo que ocurre en Guerrero. Hasta ayer había 15 muertos por este paso del huracán John. Y bueno, se supone que la presidenta Claudia Sheinbaum visitará a los afectados una vez que tome protesta como pues presidenta de la República. Se habla también de que hay una gran actividad policíaca muy intensa debido a que la Guardia Nacional está tratando de contener los saqueos en aquel lugar. Los habitantes pues están llegando a las tiendas de conveniencia, tiendas de autoservicio para tratar de llevarse los enseres, y eso está generando pues un problema social que se tiene que atender con las autoridades mismas para dar insumos, para brindar seguridad y tratar de que después de la limpieza todo comience a regularizarse.
Bienvenida a su participación. ¿Qué espera de la presidenta Claudia Sheinbaum a partir de este primero de octubre? Por cierto, su primer estado, Guerrero, el que visitará después de su toma de protesta, su rendición de protesta. ¿Qué espera de Claudia Sheinbaum en lo particular? Muy concreto. Esperemos que usted nos diga exactamente cuáles son los rubros del país que necesitan mejoras. ¿Y qué espera también de las autoridades municipales? Si usted vive, por ejemplo, en algún municipio metropolitano, pues, ¿qué es lo que le duele? ¿Qué es lo que se debería mejorar? ¿Qué le pide, en este caso, a cada uno de las alcaldesas y alcaldes? Y bueno, ojalá que sea para el bien de Jalisco.
Sí, que estos nuevos gobiernos tengan la sensibilidad de escuchar sus demandas, de atender a sus peticiones, porque mucho del cambio en el mapa político fue eso, el que usted decidió no dar la continuidad en algunos lugares, en otros ratificarla, pero pues sabemos que no se entregan cheques en blanco, que la población puede cambiar de opinión, así que es un momento de opinar y de vigilar a los gobiernos.
Bien, vámonos a la efeméride musical, 6:12 p.m. Bienvenido de nueva cuenta, buenos días, Metrópoli. Esperamos que la información que le presentaremos esta mañana sea de su interés, y vámonos al trabajo de Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez, el sonido de la música.
A continuación.
Bueno, ya escuchó usted las portadas que destacan los diarios nacionales. El cardenal Robles Ortega considera que López Obrador deja un país peor a como lo recibió, porque hay rezagos en seguridad, en salud, en educación y un debilitamiento de las instituciones. Ya le estaremos dando cuenta de este balance. Por lo pronto comenzamos con la información nacional cuando son 6:20 p.m. Que no se le haga tarde. Estamos listos para escuchar a Arturo García Caudillo. Adelante, Arturo, muy buenos días.
¿Qué tal, Gris? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. El Congreso de la Unión sesionó el día de ayer, primero en el Senado de la República. Usted dirá, ¿en domingo? ¿Por qué en domingo? Bueno, pues porque tenían que cumplirle precisamente al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y ayer, primero en el Senado de la República, hicieron la declaratoria de constitucionalidad de dos reformas constitucionales. Una, la que tiene que ver con el mando de la Guardia Nacional, que estará ya ahora sí oficialmente, porque en la práctica sí ocurre, pero oficialmente estará ya en manos del Ejército Mexicano. Ya no hay manera de que esto se eche atrás y la Guardia Nacional será parte de las Fuerzas Armadas, pero específicamente de la Secretaría de la Defensa Nacional. que ver con la reforma en materia de pueblos indígenas y afromexicanos, que de esta forma ya tendrán personalidad jurídica. Pero, ¿qué significa que se declare la constitucionalidad de una norma? Pues que fue aprobada por ambas cámaras del Congreso Federal y por lo menos 17 congresos estatales. En este caso, fueron 26 los congresos estatales que en menos de 3 días, como auténticas ventanillas de paso de trámite, ocurrió en esta ocasión y ha venido ocurriendo en las últimas, 26 congresos estatales avalaron estas dos reformas y, repito, lo hicieron en menos de 3 días. El hecho es que pues ayer ya se hizo la declaratoria formal y por eso vamos a escuchar, porque decía primero en el Senado y luego en la Cámara de Diputados, a las 4 de la tarde en el Senado y a las 7 en la Cámara de Diputados. Y es en esta última donde vamos a escuchar el audio, primero del vicepresidente de la mesa directiva, Sergio Gutiérrez Luna, porque fungió o ha venido fungiendo como presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, y luego escucharemos la voz de Ricardo Monreal, el presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara Baja y también el coordinador de Morena en esta Cámara de Diputados.
Una vez realizado el cómputo de los votos aprobatorios de la mayoría de las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México, se emite la siguiente declaratoria. El Congreso de la Unión, en uso de la facultad que le confiere el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y previa aprobación de la mayoría de las honorables legislaturas de los estados y de la Ciudad de México, declara reformados y adicionados los artículos 13, 16, 21, 32, 55, 73, 76, 78, 82, 89, 123 y 129 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Guardia Nacional. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales. Pueden tomar asiento.
Y efectivamente, ahora será el Ejecutivo Federal, en este caso el Presidente de la República. Todavía hoy tiene tiempo el Presidente López Obrador para publicar estas dos nuevas normas, estas dos nuevas modificaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y ahora sí, escuchemos a Ricardo Monreal.
Se ha dado un paso histórico en reformas constitucionales de gran calado. Se ha declarado que 24 o 25 legislaturas de los estados han aprobado las dos reformas constitucionales que aprobamos, la Guardia Nacional y la de pueblos indígenas. Es una vieja demanda, es un viejo reclamo de los pueblos originarios y afrodescendientes. Hoy les hemos hecho justicia. Y también en materia de Guardia Nacional, que es una institución noble, de alto reconocimiento y también de prestigio, y que va a defenderte y va a cuidar los derechos humanos en su actuación. Ahora tiene un marco constitucional para actuar y tenemos confianza en que se va a recuperar la paz y la tranquilidad en nuestro país. Un gran paso hecho por el poder reformador.
Ahí está pues Ricardo Monreal, y fueron 25 los congresos estatales más el Congreso de la Ciudad de México, que por cuestiones técnicas no se le considera estado, sino entidad federativa. Mi reporte, buenos días.
Bien, Arturo, muchísimas gracias por la información y muy buenos días. Arturo García Codillo en la Ciudad de México.
Y en información nacional, Claudia Sheinbaum se declaró fuerte y lista para asumir la presidencia de la República mañana y anunció que el miércoles visitará Acapulco para evaluar los daños que causó el huracán John y coordinar el apoyo a los damnificados. A través de redes sociales, la próxima mandataria compartió fotografías que le envió la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, sobre los trabajos que realizan en el puerto turístico trabajadores de los tres órdenes de gobierno, en el que destacan las labores de las Fuerzas Armadas. En Quintana Roo, donde acudió con el presidente Andrés Manuel López Obrador a inaugurar la estación Chetumal del Tren Maya, Sheinbaum afirmó que está lista para asumir la presidencia, así como el pueblo de México está listo para el segundo piso de la transformación del país. Manifestó, han sido momentos muy difíciles. Le digo a usted y al pueblo de México que estoy lista y fuerte. Está listo el pueblo de México para iniciar la segunda etapa de la cuarta transformación de la vida pública. Además, indicó que se siente agradecida por acompañar al tabasqueño en su gira del adiós, porque tuvo la oportunidad de ver el cariño que le tiene la gente.
Y el presidente Andrés Manuel López Obrador decretó beneficios como la pensión vitalicia, becas de estudios y el pago de servicios de energía eléctrica a sus hogares para todas las víctimas del incendio de la guardería ABC, beneficiando sin distingo a padres y madres y además a maestras, menores sobrevivientes y familias de bebés que fallecieron en lo que es considerada como la mayor tragedia infantil en la historia nacional. El decreto presidencial está fechado con el día 28 de septiembre y entró en vigor a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, pero los beneficiarios tendrán que esperar hasta el próximo 1 de enero porque los recursos para su ejecución deben considerarse en el presupuesto de egresos de la Federación 2025, lo que corresponde al Congreso de la Unión.
Y aún se desconoce el lugar donde el presidente López Obrador esperará aclimatarse después de dejar el poder para iniciar su retiro político. Pero el que fue su hogar, su refugio y hasta su trinchera durante décadas por el rumbo de Copilco está prácticamente descartado. A partir de este lunes 30 de septiembre, el presidente ya no dormirá en Palacio Nacional.
Y bueno, entre otros retos de los que enfrentará la próxima presidenta Claudia Sheinbaum es saber qué pasará con las obras de infraestructura que se generaron durante la presidencia de Andrés Manuel López Obrador. Por ejemplo, para lograr la expansión de la terminal de carga del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, se analiza por parte de la presidenta entrante como una posibilidad la entrada de capital privado, según reveló el director de la Agencia Federal de Aviación Civil, el general Enrique Ballín. Precisó que esta es una de las opciones que el gobierno estudia para captar recursos. Se pensó, dice él, que la SEDENA iba a absorber el gasto y hacerlo como el AIFA. Hoy en día se está analizando una inversión público-privada para crear posibilidades de que pueda tener más recursos, más ingresos y mejores posibilidades de subsistir en el ecosistema de la aviación.
Y la Secretaría de la Defensa Nacional proyectó la adquisición de un mega equipo de transmisiones para eficientar el llamado de emergencia de sus unidades en caso de emboscadas, situaciones críticas de personal herido o para asegurar generadores de violencia. La institución estimó un gasto de 607.4 millones de pesos para la adquisición de 917 equipos de transmisión y 728 terminales satelitales. Las adquisiciones se concentran en las regiones 5, con sede en Jalisco, la 6ª con asentamiento en Puebla, la 7ª en Chiapas, la 8ª en Oaxaca y la 10ª en Yucatán. Así es de que la SEDENA está pidiendo 607 millones de pesos para equipo contra emboscadas.
Le hemos hablado aquí de que hoy termina el sexenio de López Obrador y un análisis de organizaciones civiles, especialistas y extitulares de la Secretaría de Educación Pública de la SEP aseguran que durante el gobierno del presidente López Obrador se registró un retroceso en materia educativa. Se redujo la matrícula en más de 1.600.000 estudiantes y el aprendizaje retrocedió a niveles de hace 20 años, además de que disminuyó la inversión en el sector, ya que en la actualidad se destina 2.7% del Producto Interno Bruto, cuando en el sexenio anterior, en el Enrique Peña Nieto, se canalizaba 3.2%, es decir, hubo un decremento de entre 150 mil y 175 mil millones de pesos. Eso es lo que refieren los analistas en torno al tema de la educación. Señalan que se carece de rumbo porque el gobierno federal le dio la espalda a la evidencia. No hay claridad, no hay cifras y no hay datos. El gobierno no presenta información o no hay evaluaciones y eso deja un sistema educativo, dicen ellos, a oscuras.
Vamos a escuchar a continuación el trabajo de Ricardo Camarena, en este caso, pues sobre las enfermedades cardiovasculares que siguen ocupando el primer lugar de mortalidad en el mundo, incluido, por supuesto, México. Así es de que se aprovecha precisamente esta fecha para darle un giro a nuestros hábitos e iniciar una nueva vida. El sedentarismo y el estilo de vida es lo que ha provocado que estemos en este lugar. Escuchemos.
El dato es contundente. En México, cada 7 minutos fallece una persona por una enfermedad cardíaca. Más de 200.000 personas al año pierden la vida por este tipo de padecimiento, que es, por cierto, la principal causa de muerte en el país. Este fin de semana se conmemoró el Día Mundial del Corazón y en este contexto revisamos datos, causas y cómo prevenir muertes de estas características. Las enfermedades cardiovasculares le arrebatan la vida a decenas de miles de personas cada año en nuestro país. La elevada cifra se explica en parte, de acuerdo con algunos expertos, a la falta de un diagnóstico oportuno. Datos del INEGI revelan que cerca del 70% de las personas con insuficiencia cardíaca no está diagnosticado, no tiene tratamiento, no tiene ni idea, vaya, de que hay un problema de salud. En entrevista con Uno TV, Juan Carlos Rivera compartía qué sintió al momento de padecer un infarto.
Estaba en la casa durmiendo y lo que me levantó fue el dolor intenso en la garganta y después corrió al pecho. Hizo mucha sudoración y eso fue lo que me atrajo a los médicos.
En 2023, las enfermedades cardiovasculares fueron la primera causa de muerte en nuestro país. Luego, la diabetes y los tumores malignos. Esto exponía el jefe del servicio de tórax y cardiovascular del antiguo Hospital Civil, Jaime Gilberto López Taylor.
Es la principal causa de muerte a nivel nacional y a nivel mundial. Hace 20 años no lo era, teníamos otras causas, pero nos convertimos en un país disque desarrollado hasta cierto punto. Pero el desarrollo se vino en adquirir las principales causas de muerte del primer mundo, como fue la enfermedad cardíaca. Y dentro de ella la más importante, la enfermedad coronaria. En términos para la gente, ¿qué significa eso? La gente que se infarta. El infarto agudo al miocardio es la principal causa de muerte.
Uno de los principales factores de riesgo es la hipertensión y prácticamente la mitad de las personas que la padecen no lo sabe porque en principio no provoca ningún síntoma. Por ello, las luces de alerta se encienden en muchos casos demasiado tarde. Además, existen acciones u omisiones que pueden derivar en una enfermedad cardiovascular. La jefa del Servicio de Cardiología del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara, Ana María de León Flores, expone.
Entre ellos tenemos el tabaquismo, ¿sí? El sedentarismo, que el paciente no tenga ninguna actividad física, que no realice ejercicio, la obesidad, el sobrepeso, ¿sí? Si un paciente también tiene diabetes o hipertensión, se considera un paciente de mayor riesgo de tener enfermedades cardiovasculares. Por supuesto, la alimentación con alta en carbohidratos y grasas, que contribuye a un problema de colesterol, de triglicéridos, que pues van haciendo que las arterias se vayan obstruyendo, ¿no? Y que a la larga tengamos un problema de ya sea de infarto o de angina de pecho.
De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social, las enfermedades cardiovasculares más comunes son en arterias coronarias y en arterias cerebrales, mejor conocidas como embolias o derrames cerebrales, con una alta prevalencia en mujeres. Y hay que añadir, estos padecimientos afectan cada vez a personas más jóvenes, advierte el jefe del Servicio de Tórax y Cardiovascular del antiguo Hospital Civil, Jaime Gilberto López Taylor.
Antes considerábamos que solamente se iba a infartar, nosotros en el 2000, el grupo de pacientes que operábamos de esta enfermedad era de los 65 a los 75 años de edad. Hoy, el grupo más grande que tenemos de pacientes con cirugía de este tipo es de los 55 a los 65 años de edad. Es decir, hay casi 10 años que ha cambiado la enfermedad en cuanto a la aparición.
En este contexto, lo mejor que podemos hacer es adoptar conductas saludables. En entrevista con Uno TV, Ignacio Chávez, médico del Instituto Nacional de Cardiología, recomendaba.
Que revisen cómo tienen la presión arterial, que revisen sus niveles de colesterol y sus niveles de azúcar, y que si fuman, lo piensen dos veces. Con controlar el abuso de tabaco, los niveles de azúcar y colesterol y la presión arterial, bajamos 80% el riesgo de padecer un evento cardiovascular mayor.
La fecha nos recuerda la importancia de cuidar nuestra salud, de apostar a la prevención y de adoptar hábitos saludables para cuidar nuestra vida y mejorar su calidad. Notisistema, Ricardo Camarena.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, inscribió su candidatura para optar a la reelección como jefe de Estado en las elecciones del 2025, donde buscará ser elegido para un periodo completo tras haber ganado los comicios extraordinarios del 2023, después de la salida anticipada de Guillermo Lasso, el mandatario que en 2023 se convirtió en el presidente más joven en ganar unas elecciones en la historia de Ecuador, asumió un país con la tasa más alta de homicidios de Latinoamérica, producto del auge de la violencia criminal, por lo que a inicios del 2024 elevó la lucha contra el crimen organizado a la categoría de conflicto armado interno y dictó un estado de excepción. La cita electoral está prevista para el 9 de febrero del 2025 y para la elección presidencial habrá una segunda vuelta el domingo 13 de abril, en caso de que ningún postulante logre al menos el 50% de los votos o el 40% y una ventaja de 10 puntos porcentuales sobre el segundo. La contienda apunta a ser un nuevo cara a cara entre el actual presidente Daniel Noboa y la candidata presidencial del correísmo Luisa González. El líder supremo de Irán, Ali Yamenei, condenó este sábado la violencia de Israel contra personas desarmadas en el Líbano y describió los ataques como el reflejo de la naturaleza salvaje del gobierno israelí, que no ha aprendido de sus acciones criminales tras un año de la guerra en la Franja de Gaza. Yamenei describió las acciones del gobierno israelí en el conflicto en Gaza como una política miope e insensata de sus dirigentes, afirmando que la agresión en curso en el Líbano es parte de la misma estrategia equivocada. También afirmó que todas las fuerzas de resistencia apoyan al movimiento libanés y lideradas por Hezbollah determinarán el destino de la región. Agregó que el Líbano hará que el enemigo transgresor y malicioso se arrepienta de sus acciones. El ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, hizo un llamamiento a Estados Unidos para que deje de introducir sanciones contra su país debido a su postura sobre el conflicto ruso-ucraniano. En una conversación con el secretario estadounidense de Estado, Antony Blinken, el canciller chino enfatizó que Pekín mantiene una posición franca y abierta sobre la crisis ucraniana, promoviendo su solución pacífica a través del diálogo y haciendo sus propios esfuerzos en esta dirección. Asimismo, el jefe de la diplomacia china recalcó que se opone firmemente a la opresión de su país en los ámbitos económico, comercial, científico y tecnológico por parte de Estados Unidos. Según Wang Yi, Estados Unidos ha declarado en reiteradas ocasiones que no quiere entrar en conflicto con China, razón por la cual debe establecer una percepción racional y llevar a cabo un diálogo de forma respetuosa. Anteriormente, el canciller chino afirmó al alto representante para asuntos exteriores y política de seguridad de la Unión Europea, Josep Borrell, que quienes reprochan a su país por mantener relaciones con Rusia durante su operación especial militar en Ucrania, esconden segundas intenciones. Donald Trump amenazó a Google con cargos penales y gana los próximos comicios presidenciales de noviembre. El exmandatario, que aspira a regresar a la Casa Blanca, acusa a la compañía de flagrante interferencia en las elecciones de Estados Unidos por brindarle apoyo informativo a la candidata demócrata Kamala Harris y manchar su propia imagen. En su cuenta de Truth Social, el candidato republicano escribió que se ha determinado que Google ha utilizado ilegalmente un sistema de revelar y mostrar solamente historias malas sobre Donald Trump, algunas de ellas inventadas con este fin, revelando al mismo tiempo solo historias buenas sobre la candidata Kamala Harris. De no intervenir la justicia, el exmandatario prometió solicitar la persecución penal de Google, de conformidad con las leyes del país y a los máximos niveles, cuando gane las elecciones y se convierta en presidente de Estados Unidos.
Vamos a comenzar este bloque de información local. Es momento de escuchar a nuestro compañero José Luis Escamilla. Él está listo ya con la información esta mañana de lunes. Adelante, Luis, buenos días.
Gracias, Víctor. ¿Cómo estás? Buenos días. Un saludo para ti, para todo el auditorio. Fíjate que este colectivo de guerreros buscadores de Jalisco se continúa anotando positivos, desafortunadamente, se sigue anotando positivos, es decir, hallazgos positivos de personas fallecidas sin identificar, enterradas de forma clandestina. El día de ayer, este colectivo se encontraba gracias a una llamada anónima en la colonia Buenos Aires del municipio de San Pedro Tlaquepaque. Muy en particular, este reporte anónimo les indicaba que acudían a la calle de Garay, ya que decían que había restos humanos dentro de esta propiedad. El colectivo, así como lo hacen otros grupos también de buscadores de personas desaparecidas, comienza a transmitir a través de las redes sociales, comienza a transmitir sus trabajos para buscar y encontrar a personas desaparecidas. Y es así que comienzan a transmitir y difunden la localización de un cadáver que estaba enterrado en posición fetal y que tenía algunos tatuajes que todavía eran visibles. Es decir, este cuerpo tendría varios meses enterrado, pero aún así era visible, eran visibles estos tatuajes. Gracias a esa transmisión que estuvieron haciendo este colectivo a través de las redes sociales, es que una persona identificó un tatuaje, el tatuaje de un rosario que la víctima tenía en el antebrazo. Y es así como llega al lugar un hombre diciendo que se trataba de su hijo, Jorge Ulises Partida Ávila, quien tenía una denuncia por desaparición y quien era buscado desde el pasado 18 de julio. Él tenía 24 años de edad, vecino de esa misma colonia, y aparentemente él habría sido privado de la vida en el mes de julio y enterrado en este predio. Así que gracias a esa transmisión que hicieron los integrantes de este colectivo es que se logró preidentificar ya a esta víctima. Hay que señalar que este hallazgo ocurre muy cerquita, unas 3-4 cuadras, de donde este fin de semana también fue asesinado a golpes un muchacho. Y fíjense otro dato curioso de este tema, compañeros, de estos colectivos. Cuando ellos estaban haciendo este levantamiento, o este procesamiento de esta apuesta clandestina, alguien les lanza una piedra con una nota amarrada. En esta nota decía que había otro punto donde también había ahí restos humanos enterrados. Ahí en la misma zona, de acuerdo con este mensaje, habría otro punto también de inhumación clandestina. Ya por la hora el colectivo no alcanzó a intervenirlo, pero bueno, está dentro de los lugares pendientes por parte de este colectivo para buscar. Hay que señalar que también durante la semana fue localizada otra fosa clandestina en la colonia Mariano Otero. De esta fosa fue recuperado un cuerpo y se tuvo la promesa por parte de la Fiscalía de Desaparecidos que el día de hoy se utilizaría ya maquinaria pesada para remover la tierra y continuar con la búsqueda de víctimas. Así que por lo pronto, pues este colectivo de los Guerreros Buscadores de Jalisco continúa anotando este hallazgo. Este yo creo y el de Luz de Esperanza, me parece, son los dos colectivos que más localizaciones tienen gracias a estas llamadas anónimas. Hay que decirlo también así, ellos no podrían encontrar a nadie si no fuera porque la gente confía en ellos y les hace estos llamados para que puedan localizar a sus seres queridos desaparecidos. Mi reporte, compañeros, buenos días.
Bien, gracias José Luis Escamilla por tu reporte, muy buenos días. Ahí está la situación y lamentablemente, le decía Griselda, cada vez los hallazgos más cerca de la zona metropolitana.
Bien, gracias José Luis Escamilla por el reporte. Este martes, 1 de octubre, Jalisco estará en autoridades municipales, por lo que hoy lunes, se realizarán los actos protocolarios de toma de protesta. La Sala Superior del Tribunal Electoral ratificó el triunfo de la emecista Verónica Delgadillo, por lo que Guadalajara será gobernada por primera vez por una mujer. En Tlaquepaque y El Salto gobernarán las morenistas Laura Imelda Pérez y Marielena Fría, respectivamente. Movimiento Ciudadano fue ratificado en Zapopan con Juan José Frangé y en Tlajomulco gobernará el exdiputado Quirino Velázquez. Sergio Chávez de Morena repite en el municipio de Tonalá. Más detalles de esta información con Héctor Escamilla en la línea telefónica. Adelante, Héctor, buenos días.
¿Qué tal, compañeros? Buenos días, un gusto saludarlos también al auditorio. De última, pues ya en sobre la línea, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió en torno a la impugnación presentada por el candidato de la coalición Sigamos Haciendo Historia a la presidencia municipal de Guadalajara, José María Martínez, y desecha los alegatos de este actor político y deja en firme la resolución o la constancia de mayoría que le fue otorgada a Verónica Delgadillo de Movimiento Ciudadano para ser la presidenta municipal electa de Guadalajara. Ella rinde protesta a las 5 de la tarde. Básicamente, pues la impugnación de Chema Martínez fue desechada en 4 estadios judiciales. Recordemos que el proceso es el siguiente, cuando menos en las elecciones a presidencias municipales. Es la impugnación ante el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, el Tribunal Local. Si hay desacuerdo, se va a la Sala Guadalajara, también ahí desecharon los alegatos de Chema Martínez, y finalmente, pues última carta, su última instancia, que era la Sala Superior. El proyecto del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, pues establecía que no había elementos suficientes que pudieran acreditar una anulación del proceso electoral. Recordemos que Chema Martínez denunciaba, entre otras cosas, por ejemplo, la supuesta sustracción de documentación electoral en bolsas negras, alegaba también que hubo fallas en la cadena de custodia de los paquetes electorales, argumentaba también la desaparición de más de 160,000 votos. Sin embargo, pues lo que establece dentro de este proyecto que que fue desechado, o más bien la controversia fue desechada el día de ayer por los magistrados de la Sala Superior, es que no existían los elementos suficientes para acreditar que en efecto fueran las violaciones suficientes o constantes que acreditaran que en efecto se tenía que anular la elección. Sí reconoce el proyecto, y esto es importante señalarlo, que tanto el Tribunal Local como la Sala Guadalajara no hicieron un análisis contextual de la anulación de las presuntas irregularidades. Es decir, lo que argumenta el proyecto de magistrado Reyes Rodríguez es que se establecieron, digamos, cada causal o cada reclamo como hechos independientes y aislados, cuando debieron haberse visto de una manera mucho más integral. Sin embargo, señalan que a pesar de ello, no se reconoce la magnitud de la situación como para poder hacer la anulación de este proceso electoral, que es lo que reclamaba José María Martínez en Guadalajara. Chema entraría como regidor, y bueno, se establece que Verónica Delgadillo quedaría como presidenta municipal. Esta impugnación fue desechada junto con otras 66 que estaban dentro de los temas que tenían que analizar la Sala Superior el día de ayer. Ni siquiera tuvo un momento de discusión propio, sino que fue desechado en paquete junto con otras. También, bueno, vamos a escuchar, si les parece, ya las declaraciones de Chema Martínez. Él, por su parte, dice que si bien acepta o acata la resolución, no le queda de otra, ya no era su última carta, pues sí señala que, o sigue llamando este evento como fraude. Escuchemos lo que dice Chema Martínez.
El Tribunal Electoral ha decidido que el alfarismo permanezca 3 años más al frente del gobierno de Guadalajara, aunque inconforme, esta decisión la respeto a cabalidad y con mucha entereza. También debo comentarles que sigo con mi firme convicción y determinación de esta lucha por los más pobres, esta lucha por los más desprotegidos, esta lucha por la dignidad y el bienestar de las tapatías y los tapatíos. También debo decirles que un fraude, este fraude, como es, nunca ha sido ni va a ser el final para quienes militamos en el obradorismo y el humanismo mexicano.
Ahí escuchamos lo que dice José María Martínez, y también hay que escuchar lo que dice Verónica Delgadillo, presidenta municipal electa, quien ya pide dar marcha atrás a este tema del capítulo electoral.
Hace unos momentos la Sala Superior acaba de confirmar por cuarta vez que ganamos la elección por las buenas, que tenemos presidenta municipal, que se respetó la voluntad de las y los tapatíos. El día de mañana tomo posesión como primera presidenta municipal de Guadalajara, y quiero hacerles una invitación a que dejemos las campañas atrás y que juntas y juntos en equipo comencemos a trabajar por la grandeza de nuestra tierra.
Ahí escuchamos lo que dice Verónica Delgadillo sobre esta situación. Cabe señalar que pues finalizan las impugnaciones municipales, que era lo que establecía la normatividad. Para ser puntuales, Verónica Delgadillo sería la segunda presidenta municipal de Guadalajara, porque si bien fue de manera interina, Bárbara Trigueros fue la primera. Bárbara Trigueros fue la primera en un interinato entre lo que fue Ismael del Toro y Eduardo Fabián Martínez Lomelí. Entonces es la segunda presidenta municipal, pero sí la primera electa a través del voto. También comentar que en la sesión de ayer hubo otra resolución en torno a Osvaldo Bañales del PRI. Él fue candidato por la presidencia municipal de Tonalá. Básicamente él, lo que establece la Sala Superior es que no tendría que ser regidor de nuevo, porque si bien él buscaba la presidencia municipal, no puede ocupar la regiduría por tercera ocasión de manera consecutiva. Eso ayer lo resolvió la Sala Superior, y que sí fue motivo de presentación del proyecto ante la Sala Superior, esto ayer en el municipio de Tonalá. Información, compañeros, muy buenos días.
Gracias, Héctor, muy buenos días. Y efectivamente, Verónica Delgadillo es la primera mujer presidenta que sale de un proceso electoral, es decir, que fue elegida en este caso por los ciudadanos.
Así es, sin quitarle mérito a la otra, que es, digamos, una interinato, pero lo que llama mucho la atención, y además pues se debe de anotar pues para la historia de la ciudad, es eso, que la ciudadanía decidió que una mujer llegara a la presidencia municipal.
Así es. Bueno, ya tenemos a Claudia Manuela Pérez en la línea telefónica. Te escuchamos, Claudia, con tu reporte. Adelante.
¿Qué tal? Gracias, muy buenos días. Por las administraciones que salen hoy, las administraciones que cambian, cumplieron solamente el 50% o la mitad de las promesas que hicieron cuando entraron en esta administración municipal. el colectivo, la organización civil que hace Jalisco Cómo Vamos, saca desde hace 9 años este observación, esta supervisión que se llama ¿Qué has hecho, alcalde? Y en esta supervisan las promesas que hacen al inicio de la administración y cuántas se han cumplido. Augusto Chacón, director de este colectivo Jalisco Cómo Vamos, señala que solamente se cumplieron el 56% de las promesas y dice que en el tema de seguridad se quedó a deber en las administraciones que terminan hoy. Escuchamos.
Al final terminaron con 56% de indicadores cumplidos. Eso quiere decir que llegaron a la meta que se propusieron y 44% que solo tuvieron avance. Es decir, no llegaron a la meta, pero no quedaron ni igual que como empezó el gobierno y tampoco el retroceso. Así que hay un 56% de metas que cumplió Guadalajara. Por ejemplo, en seguridad, por ejemplo, la tasa de delitos patrimoniales por cada 100.000 habitantes, es decir, cuántas entre casas robadas y asaltos y demás había al iniciar el trienio de Pablo Lemos, eran 1.616.31 delitos patrimoniales por cada 100.000 habitantes. Ellos se propusieron llevar esa meta en 2024 a 1.556. No era una meta tan ambiciosa, ¿no? La bajaron en la medición que recientemente presentamos a 1.256, es decir, fue más bajo. Por ponerte solo un ejemplo, y eso es en seguridad, tenemos también en economía, que son datos importantes, porcentaje de inmuebles que pagan el predial. Es el dinero con el que el municipio funciona. Cuando empezó la administración de Pablo Lemos eran 76.4 inmuebles que pagaban predial. Avanzaron a 78.3% y la meta que tenían era 81. Es decir, avanzaron, pero no llegaron a la meta que se propusieron en ese indicador.
Señala que es el general de las administraciones de Movimiento Ciudadano que avanzaron un poco, pero no llegaron a la meta que se propusieron cuando iniciaron las administraciones municipales. En el caso de Zapopan, repite Juan José Frangé, en Zapopan, en Guadalajara, entra Verónica Delgadillo como primera mujer, y bueno, también sigue Movimiento Ciudadano, entra Jomulco, pero hay cambios en Tlaquepaque, Tonalá y Zapotlanejo. Vamos a ver qué es lo que pasa. También señala Augusto Chacón, de la organización Jalisco Cómo Vamos, que la basura, el tema de la basura fue el tema principal que no se cumplió y fue la principal queja de las administraciones que terminan hoy. Mi reporte, muy buenos días.
Bien, Claudia, muchísimas gracias y muy buenos días. De hecho, el tema de la basura es un conflicto que se va a heredar a las siguientes administraciones, grave, ¿no?
Sí, continúa. Tenemos participación del auditorio. Antes, bueno, ya le hemos adelantado a través de las cabezas informativas la opinión del cardenal y arzobispo de Guadalajara, Francisco Robles Ortega. Él considera que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador deja un país en completo retroceso y cerrazón al diálogo. Aunque se encontró con un país difícil, la realidad, dice el cardenal, es que la deja en peores condiciones. Recibió un país en condiciones difíciles, menciona que por eso el pueblo depositó su esperanza en él. Se encontró un país difícil en situaciones complicadas, pero yo tengo la impresión, dice el cardenal, que deja un país peor de lo que encontró. Hay rezagos y grandes retrocesos en salud, en educación, en seguridad, en instituciones y, por supuesto, en el respeto a la ley. Bueno, hay participación del auditorio. Hugo Macedo dice, consideran este gobierno que termina de López Obrador como corrupto, farsante, mentiroso, como dice su colega Loret de Mola. Nos pregunta a nosotros si coincidimos con los calificativos que le han puesto a este gobierno. Arturo Alonso, ¿repetirá el electo de paleros, Claudia Sheinbaum, en las mañaneras de López Obrador? Es la pregunta que se hace a Arturo Alonso. Javier Ramírez, ya es un hecho lo de Verónica Delgadillo, pregunta si también lo de Pablo Lemus. Todavía no hay una decisión al respecto. Hay plazo de, pues antes de que entre la siguiente administración, es decir, entraría en diciembre, así es de que hay todavía tiempo para que resuelvan en este caso. Por lo pronto, la Sala Superior resolvió el día de ayer el asunto de Guadalajara. Francisco Torres, es una bendición que las presas de Jalisco estén a un buen nivel de agua, por eso es que Jalisco se opone al aborto. No sé qué tiene...
¿Qué ver una cosa con otra?
¿Qué tiene que ver una cosa con otra?
Pues sabes, trae.
Pero mira, la estoy leyendo tal cual. Dice José González que ya dejen de hacer ruido, perdió Chema y ganó Vero, es lo que menciona, supongo que a los morenistas. Gabriela Velázquez, felicito a Mercedes porque revivió a Polis, gracias por la efeméride musical de este día.
Bien, y en la participación del auditorio a través del chat tenemos también algunos mensajes, sin embargo los dejaremos pendientes para después de las 7 de la mañana, porque ya está aquí el noticiero Notisistema. De regreso estamos con usted con más noticias y por supuesto sus comentarios.